Infonavit. 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México presenta. ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
¿Cómo se construye un futuro con bienestar? No hay bienestar sin naturaleza sana. Eso le dijo Julia Carabias a Regina Reyes Heroles. Julia fue la primera secretaria de Medio Ambiente en México, la gran experta. Somos parte de un ecosistema y una biodiversidad. Si no nos entendemos así, si no encontramos nuestra identidad dentro del contexto en el que vivimos, no sabremos cuidarlo. Sabemos que no podemos seguir usando la naturaleza hasta acabárnosla, deforestar bosques y selvas, desaparecer especies. Sabemos que una parte del daño es irreversible, pero hay mucho por hacer, mucho por cuidar. Identidad, anhelo por el futuro, supervivencia. ¿Cómo se construye un futuro con bienestar? Con el medio ambiente.
Cuando inicié esta investigación, estaba pensando en el bienestar económico en un momento de encierro y enfermedad. Conforme avancé e hice varias entrevistas, encontré que se asomaban otros temas importantes: identidad y pertenencia. Recordé entonces una idea que el escritor Antonio Tenorio repetía en su clase de narrativa latinoamericana. La identidad es una esencia que cambia y que tiene una historia. Y entonces busqué uno de los libros que él citaba constantemente en clase. Un libro de Claudio Magris titulado Utopía y desencanto, que inicia con un texto fechado en 1996. Magris escribió: "El final y el principio del milenio necesitan utopía unida al desencanto. El destino de cada hombre y de la misma historia se parece al de Moisés, que no alcanzó la tierra prometida, pero no dejó de caminar en dirección a ella. Utopía significa no rendirse a las cosas tal como son y luchar por las cosas tal como deberían ser. Saber que al mundo, como dice un verso de Brecht, le hace falta que lo cambien y lo rediman". Desde que América Latina fue nombrada un espacio de utopía en el que se podían lograr muchas cosas, también ha sido una región de desencanto. Al día de hoy no conseguimos bienestar. En el episodio 7 hablé del campo y cómo este nos alimenta, también sobre su relación intrínseca con el medio ambiente. Si queremos sostenernos a futuro, necesitamos cuidar lo que nos rodea. ¿Cómo esto me llevó a Magris? Porque el ser humano anhela el futuro, lo busca, y quiere que este sea mejor que su presente. Desea pertenecer a eso que busca y por eso protege. Así como Moisés va tras la tierra prometida, hoy urge encontrar la posibilidad de supervivencia y sostenibilidad rodeados de desencantos como COVID-19 y el cambio climático. Pero debemos aceptar que el hombre ha destrozado. Nosotros lo hicimos y nosotros debemos arreglarlo. ¿Por qué no protegimos al planeta si sabíamos que nuestro futuro, nuestra permanencia, dependía de él? En la entrevista que hice a Julio Frenk, exsecretario de Salud y presidente de la Universidad de Miami, hablamos de estas crisis.
La primera lección es que la pandemia no es un acto de la naturaleza, como se le quiere a veces presentar, sino que es resultado de la forma insostenible en que los humanos nos estamos relacionando con nuestro planeta. O sea, para mí la pandemia es tan antropogénica como el cambio climático. Son dos crisis muy diferentes porque el cambio climático se desarrolla mucho más lentamente y no tenemos vacunas contra el cambio climático. La pandemia es una crisis muchísimo más rápida y hay soluciones tecnológicas como la vacuna que, de hecho, nos van a permitir superar esta crisis en particular.
Es difícil buscar identidad, cuestionarnos sobre el pertenecer cuando no tenemos solución a los problemas y dolores más inmediatos. ¿Cómo nos puede importar el medio ambiente si no tenemos vacunas para nuestros hijos más pequeños? ¿Cómo innovamos para mitigar el cambio climático si nuestros padres no tienen acceso a una jubilación digna? ¿Son pretextos o verdaderas razones? ¿Cómo genero prosperidad sin pensar en la prosperidad de lo que me rodea? Nuestro bienestar no existe si no hay naturaleza. Eso me lo dijo Julia Carabias. Ella fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y además, forma nuevas generaciones de investigadores en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona.
Pensar que podemos hacer un uso de esa naturaleza hasta su agotamiento y que después la tecnología lo va a resolver de alguna forma, es no entender la esencia de la vida, la esencia de que todos los seres humanos formamos parte de esa biodiversidad y de los ecosistemas, y nuestra dependencia es absoluta. Por lo tanto, no puede haber bienestar humano si no hay una naturaleza sana.
En febrero de 2022 se publicó el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que nosotros lo conocemos como el IPCC. El informe dice que es necesario adoptar con urgencia medidas para hacer frente a los crecientes riesgos. Dice que en las próximas dos décadas el planeta, con un calentamiento de 1.5 grados centígrados, afrontará varios peligros climáticos inevitables. Usa la palabra inevitables. Y que si se supera temporalmente este nivel de calentamiento, habrá impactos irreversibles. Repito, irreversibles. No hay espacio para no actuar.
La crisis climática ya es de ahorita, el exceso de las inundaciones, el problema de las migraciones de Centroamérica, que tiene que ver con esa pérdida del bienestar en sus países, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, y buscan otras oportunidades. ¿Por qué? Porque desde los grandes huracanes tipo Mitch y los que siguieron, nunca se atendió a la naturaleza. Se perdió el suelo por esas grandes grandes fenómenos hidrometeorológicos, y se atendió la infraestructura. Se recuperaron escuelas, se recuperaron carreteras, pero nadie le metió a recuperar el suelo. Entonces no se pudo cultivar, entonces no se pudo producir.
Nuestro foco debe cambiar. Debemos recuperar, cuidar, restablecer la biodiversidad y la infraestructura para evitar más potenciales pérdidas de vidas. Las consecuencias del cambio climático en México ya son perceptibles. Los días de calor son más calurosos y las temperaturas invernales son más frías. En promedio, el calor es 0.85 grados centígrados más fuerte que antes, y el promedio nacional de las temperaturas frías ya muestra un incremento de frío de 1.3 grados centígrados. Pero no es solo el tema de la temperatura. Decía yo, potenciales pérdidas de vidas, y no solo las humanas, también la vida silvestre, es decir, la de los animales y la vegetal. Ya hay en México 2.583 especies en peligro de extinción porque hemos degradado tanto los ecosistemas en los que estos animales viven que están desapareciendo. Nos hemos acabado los bosques tropicales. Y quienes viven en Veracruz, en Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán y Chiapas lo entenderán mejor que otros. 67% de nuestros bosques ya están fragmentados. En vez de un gran bosque, tenemos pequeñas unidades desconectadas entre sí. Y eso es lo que reduce la calidad y cantidad de hábitats silvestres. El índice que mencioné antes dice que se necesitan medidas ambiciosas de adaptación y lograr veloces reducciones de las pronunciadas emisiones de gases de efecto invernadero. En México, el gas más abundante que se emite es el dióxido de carbono. Le sigue el metano. Ahora, sumando estos dos gases, 64% de ellos provienen del consumo de combustibles fósiles, como la gasolina. Lo que hemos hecho hasta ahora solo ha violentado nuestra sostenibilidad a largo plazo y, como afirma Julia Carabias, también ha generado crisis sociales.
Todo eso genera violencia y generan estas crisis sociales tan bárbaras que estamos viviendo, que hoy están en un proceso, además, pues, de migración y en la agenda nacional e internacional. Entonces, si sube el color del foco en el semáforo, ya estamos en foco rojo, ¿no? No es una advertencia de que por ahí viene.
En México somos vulnerables. Cada año los deslaves causan cientos de muertes y la pérdida de propiedades. Arrastran roca, tierra, basura y escombros que al impactar con otras cosas pueden provocar daños a la infraestructura, a nuestras casas y, claro, a nuestras familias. Las comunidades que se encuentran al pie o sobre las laderas y montañas en zonas urbanas o rurales tienen un mayor riesgo. hay estados especialmente vulnerables como Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Y de ahí se sabe que los deslaves causados por el cambio climático afectan por lo menos a 283 municipios donde habitan 4 millones de personas. Este es solo un ejemplo, porque también podríamos hablar de inundaciones que impactan la salud con enfermedades transmitidas por agua y mosquitos como el dengue. En general, hemos hablado de mitigar el cambio climático, es decir, atenuarlo o suavizarlo, pero eso ya no es la prioridad. Es más importante avanzar en procesos de adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y por cierto, la adaptación debe ser pareja. No pueden hacer un esfuerzo unos y otros uno diferente. Esto es distinto a las medidas de mitigación que no implican adaptarse a una realidad irreversible, sino suavizarla. Se ha discutido mucho si todos los países deben hacer los mismos esfuerzos de mitigación cuando unos contaminan más que otros, o unos tienen mayor nivel de desarrollo que otros. Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, piensa que no pueden ser iguales los esfuerzos.
Si bien este es un problema de todos y requiere la solución de todos, unos inicialmente le van a tener que poner más que otros. Primero porque contaminan más, entonces no se puede esperar que hagamos un esfuerzo similar cuando la contaminación es mayor. Y segundo, que las posibilidades de enfrentarlo también son mayores en ellos que en nosotros. Entonces tienen que reconocer estas diferencias al momento de venirlas a aplicar.
Otro tema sobre la mesa son las desigualdades y la pobreza en el mundo y cómo se tienen que contemplar en las decisiones de políticas públicas para saber quiénes son los afectados con los procesos de adaptación al cambio climático. Lina Paul Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, me habló un poco de esto.
Los grandes discursos no contemplan el tema de pobreza. Por ejemplo, el cambio climático y la Convención de Cambio Climático habla siempre de hay que reducir lo que hace este efecto invernadero, hay que bajar la temperatura mundial, hay que tomar acciones a través de la producción sustentable. Pero bueno, ¿quién paga el costo de esto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quiénes van a ser los que van a verse más afectados? Tenemos que pensar en que lo que hagamos en la producción, lo que hagamos en el tema ambiental y lo que hagamos en nutrición no vaya a afectar a los más pobres, no vaya a generar mayor pobreza. Pues tenemos que pensar que tiene que haber una mejor vida. El elemento central de la biodiversidad es el ser humano.
Se necesita establecer un círculo virtuoso. Entender que la vulnerabilidad es mayor en localidades con pobreza, con retos de gobernanza y acceso limitado a servicios y recursos, lugares donde los niveles de conflicto y violencia son mucho más elevados. Esta vulnerabilidad resulta también en desigualdades, marginación, brechas de género, discriminación e inequidades. Los más pobres sufrirán más, los más marginados se marginarán más, la migración aumentará. Si los sistemas de sanidad, agua, salud, transporte, comunicaciones y energía no se diseñan con estándares que incluyan las condiciones cambiantes del clima, la vulnerabilidad aumenta. Julia Carabias entiende que estamos en un círculo vicioso que no se detiene si no actuamos ya.
Con el tiempo se fue demostrando que nunca va a ser posible resolver pobreza y desigualdades si no estamos resolviendo también el tema ambiental al mismo tiempo. Pobreza genera degradación ambiental, la degradación ambiental genera pobreza. Entonces ese círculo vicioso tiene que convertirse en virtuoso. No es incompatible el desarrollo con la conservación de los ecosistemas naturales. Tenemos que tener una naturaleza sana para tener también una sociedad sana.
No podemos darnos el lujo de no participar, de no exigir participación, de no pedir cuentas y asumir lo que nos toca.
Es una mesa de tres patas. Si le cortamos, y una pata es la parte social, la otra es la económica y la otra es la ambiental. Si cortamos una pata a una mesa de tres, pues se va a caer la mesa y no va a tener su función. Entonces, ese es el asunto. Necesitamos ir junto con las tres dimensiones.
Lina Paul, de la FAO, está de acuerdo con Carabias.
Los ambientalistas decimos siempre Bueno, es que de nada sirve que pienses en el bienestar económico de la gente, porque si seguimos gastando los recursos como lo estamos haciendo, pues no vamos a tener gente en el futuro. Pero lo cierto es que no puedes abstraerte de eso, y tiene que haber una simbiosis. Sí, mejor producción, sí, mejor ambiente, sí, mejor nutrición, pero pensando en que tenemos que tener una mejor vida.
Para tener una vida mejor se necesita que se involucren más, y más de los que creemos tienen el poder de actuar. No solo es el Estado, es la sociedad y las empresas, todos actuando y asumiendo que no se trata solo de nosotros, sino de los que vienen después de nosotros. Necesitamos primero convencernos tú y yo de que esta agenda es la única que importa para tener la posibilidad de un futuro. Para Julia Carabia se trata de tomar decisiones convencidos de que lo ambiental forma parte de la ecuación.
Tiene que haber una convicción de las autoridades, de los tomadores de decisión en todos los ámbitos, el gobierno y en todos los ámbitos de la sociedad. Quien toma decisiones tiene que tener una convicción de que el tema ambiental tiene que entrar en su ecuación para la toma de la decisión. Pero si no, ¿qué es lo que está pasando? La ciudadanía tiene que exigirlo, porque es nuestro derecho. Y entonces la ciudadanía tiene que movilizarse, pero eso pasa por una conciencia individual.
México, como hemos visto, es un país muy vulnerable. Hay pobreza, desigualdad, marginación, migración, inequidad, falta de servicios. Además, los impactos del cambio climático son costosos. Según datos de Morgan Stanley, los desastres climáticos le han costado a América del Norte alrededor de 415 mil millones de dólares entre 2016 y 2019. Los riesgos para nuestra región son inseguridad en agua, efectos severos por el incremento de epidemias, degradación de ecosistemas de arrecifes de coral, riesgos de seguridad alimentaria por sequías extremas, daños a la vida y la infraestructura por inundaciones, deslizamientos de tierra, aumento del nivel del mar, marejadas ciclónicas y erosión costera. Necesitamos conocer los riesgos, asumirlos y saber que esto solo traerá más pobreza y mayores desigualdades. Lo bueno es que hay soluciones y guías para implementarlas. El IPCC propone 4 sistemas de transición. En los ecosistemas de tierra y océanos se propone acuicultura y pesca sostenible. Esto quiere decir que se dejen suficientes peces en el mar, evitando la sobrepesca, para que su población se pueda reproducir de forma adecuada. En el sistema urbano y de infraestructura, las adaptaciones incluyen obra verde y planeación urbana. Esto implica, por ejemplo, pensar en el suelo permeable, el que puede absorber la lluvia, y modificar algunos de los materiales que se usan en las construcciones, como el pavimento. El sistema de viabilidad y resiliencia energética implica una transición hacia las energías verdes. Y el cuarto sistema cruza varios sectores y busca adaptabilidad a la migración humana, servicios climáticos y administración de riesgos de desastres. Cada uno de estos 4 sistemas y sus respectivas respuestas tienen una relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Si sabemos qué necesitamos hacer, pero no lo hacemos, no podemos echarle la culpa a nadie. Esto me dijo Julia Carabia sobre la conciencia ciudadana que no termina de manifestarse.
Somos individuos que adquirimos una conciencia, y la conciencia la adquirimos por una información que está curada, que con información basada en la ciencia podamos tomar una conciencia. Eso genera entonces un proceso de compromiso personal. No es renunciar a nada, es cambiar y ajustar. No tenemos que vivir peor. Hay que vivir mejor, pero distinto.
Ahí está la clave, vivir mejor. Distinto, pero mejor. Hay que medir nuestra huella de carbono y aportar nuestro granito de arena. No se trata de un sacrificio, sino de adaptarnos para sobrevivir sosteniblemente en el futuro. Para empezar, hay cosas sumamente sencillas como desconectar el cargador del celular cuando no se usa, sacar la ropa al sol en vez de usar la secadora, caminar o usar la bicicleta en vez del auto, comer menos carne, reducir, reutilizar y reciclar más. Estas cinco acciones bajarán tu huella de carbono. Y conforme avances en ciertos hábitos, puedes ir reduciendo todavía más hasta lograr mayor sostenibilidad. Por ejemplo, teniendo paneles solares o un sistema de captación de agua pluvial en tu casa. Otro ejemplo sencillo son las inversiones ESG, que por sus siglas en inglés se refieren a medio ambiente, sostenibilidad y buen gobierno. Un individuo necesita hacer crecer su dinero vía inversiones, porque si no lo hacemos, se pierde el valor por la inflación. Invertir nuestro dinero en fondos ESG es uno de los granitos de arena, y si las empresas a su vez hacen lo suyo por pertenecer a estos fondos, se cierra la pinza. Sobre esto hablé con Marcos Ramírez, director general de Banorte.
Ya vimos cómo el mundo nos lo estamos acabando, ya tenemos que pagarle de regreso algo al mundo, y la única manera es haciendo inversiones verdes y volviéndote verde y forzándote a decir, este fondo no invierte más en cosas verdes, no me traigas algo que no aspire a que el mundo sea mejor, porque no le va a entrar. Le llamamos la inversión responsable, que es la inversión verde, y es la forma de emplear todos los recursos buscando la salud y estabilidad en los mercados, y al mismo tiempo que generamos un impacto positivo a la sociedad y el medio ambiente.
¿Se puede ganar dinero o cuidarlo de la inflación e invertir en empresas ESG?
La respuesta es sí, y es cambiar los objetivos. En lugar de tenerlos de corto plazo, los tienes que tener medibles y de largo plazo, ¿no? Tenemos que generar ese bienestar desde el centro de nuestras operaciones.
Hay pendientes. Se necesita mayor transparencia en cómo las empresas logran un estándar ESG, pero el camino debe ir hacia allá. Aún así, el sistema financiero intenta, vía fondos bajo el paraguas de ESG, ligar empresas al banco y al individuo. Hay otros formatos que pueden funcionar para cada empresa, cada sector, negocio, ciudad, estado o país. Nos toca buscarlos y optar por el medio ambiente, pues eso es optar por nosotros y el futuro. Casi es demasiado tarde. Pero para Julia Carabias hay una ventana de oportunidad.
Si nos apuramos y le metemos velocidad, sin duda alguna, podemos dejar hacia el año 2030 mejores condiciones y mucha mejor información y formación para tener tomas de decisiones adecuadas. La pandemia nos abre esas oportunidades también de que aceleremos por allí, ya no titubeemos, nos tenemos que ir por esa ruta, las otras rutas las tenemos que cancelar. Ya se demostró por décadas que vamos mal. Esta es una oportunidad, digamos, gracias al llamado de atención de la naturaleza que dijo, por ahí no se sigan.
Cuando se puede cambiar cómo hacemos las cosas para que éstas tengan un enfoque en el medio ambiente y en la sostenibilidad, hacemos conciencia. Con la conciencia inicia un proceso de cuidar eso a lo que perteneces. Optas por no rendirte y mejor luchar por las cosas tal como deberían ser. Eso es bienestar.
Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de Puro Contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción, por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición, de Hugo Santos Quevedo. Y música original, de Santiago Mijares.